Le damos la bienvenida, como cada semana, a la licenciada Bajnenko para tratar alguno de los temas de la salud mental. Hoy ya va la segunda nota en el día que toca nuestra salud mental, así que se ve que estamos bastante mal. ¿Cómo estás?
Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Bien.
No, pero hoy les voy a hablar de posibles soluciones.
Genial.
La vez pasada les hablé de muchas preocupaciones, ¿no? Pero esta vez les voy a hablar de posibles soluciones a conflictos.
A ver.
A conflictos familiares. No les voy a hablar de terapia. Les voy a hablar de lo que es mediación familiar, que no sé si todos conocen o pueden acceder o no lo piensan como posibilidad. Entonces yo les quiero explicar que realmente es una muy buena posibilidad, porque no se trata de hacer una terapia, sino que se trata de lograr acuerdos, porque el tema es cómo negociar con afectos o con aquellos que quise mucho y que ahora estamos separados por discusiones o por faltas de acuerdo, ¿no? Familias que se llevaban bien, por ejemplo, hasta que se incorpora un tercero en la familia, un tercero que como todo ser humano está atravesado por miedos, por celos, ¿no? Por enojos propios. Y este tercero puede ser uno nuevo, una persona nueva en la pareja de alguno de los hijos o en la de los padres. Por ejemplo, hay muchas situaciones, ¿no? Muchas combinaciones y mucha influencia de gente que se agrega a la familia o de los mismos integrantes cuando van madurando y pensando distinto. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos con esto? Porque esto genera, bueno, estados de ánimo tristes y hasta llega a generar una ira tan intensa que eso, que es muy difícil concordar, llegar a un acuerdo. Entonces, para estos problemas es que existe lo que se llama mediación familiar, que, vuelvo a repetir, no es terapia. Uno acude a un mediador, que el mediador puede ser oficial o privado, ¿sí? Puede ser municipal, puede ser de los tribunales, pero también se puede elegir un mediador privado. En general es un abogado que trabaja con un psicólogo.
Bien, pero ¿cuáles serían los conflictos más habituales que requieren o que requerirían una mediación?
Y los conflictos más habituales en una pareja es la separación, la tenencia de los hijos, de los alimentos, quién se ocupa más, quién no permite que el otro se ocupe.
Ahora, en general, Silvia, esos conflictos suelen quedar en manos de abogados y es verdad, no siempre se incorpora un psicólogo o un psiquiatra a esa mediación.
Sí, estás diciendo algo, sí, que realmente es muy importante, porque de todas maneras, y aunque yo, digamos, sepa mucho de mediación, porque me formé en mediación, yo quedé muy frustrada, porque en realidad, la verdad, la manija la tienen los abogados.
Y sí.
¿Entendés? Y es una pena, porque los abogados tienen que dar un examen muy difícil para ellos, para poder estar matriculados. Y el examen es muy difícil porque las bases son de la psicología y sobre todo la terapia familiar, ¿entendés? Que si bien se usan solo herramientas, bueno, para ellos es difícil, es como que yo tenga que rendir un examen de abogacía. Sin embargo, pero eso sería para otro tema y, ¿no? Y hoy no es de lo que voy a hablar, pero la verdad que pusiste el dedo en la llaga. Es así.
Suelo hacer esas cosas.
Y muchas veces...
Suelo hacer esas cosas,
sí. No, pero está excelente. Porque a mí me parece injusto. Porque todo lo que se usa en mediación familiar y que lo usa y que el abogado, digamos, tiene más poder sobre esto, lo aprendió la psicología. Por eso le resulta tan difícil el examen. Pero bueno, esto lo corro porque si no va a ser... Bueno, una discusión en la que sí, podría tenerla con otros abogados. Ellos se callan cuando yo digo esto.
Bueno, pero vamos a seguir con el tema de la mediación.
Claro. Entonces, el mediador, voy a explicar qué es el mediador, o la mediadora es un profesional que está capacitado para ayudar a las partes en conflicto. Entonces, si ampliamos esta clasificación de familia, puede abarcar países, vecinos, locador, locatario, usurpaciones, que es más difícil, pero bueno. Todo es, todo se basa en la resolución de conflictos, ir al grano, ¿no? Para esto tenemos muchos instrumentos. Entonces, acá lo que se necesita es llegar a un acuerdo. Este es el objetivo principal de la mediación. Entonces, la verdad es un gran desafío intervenir cuando las partes tironean, ¿no? Porque, viste, como se dice, que la verdad es lo que mejor repartida está porque todos creen tenerla.
Es verdad.
Entonces, es difícil, sí, es difícil, pero es un arte, realmente es un arte. Y el mejor pronóstico es cuando uno aplica no el ganar-ganar, sino el ceder para ganar.
Sí, bueno, explicarle a una persona que cedió que eso es ganar, en general nosotros tenemos siempre el concepto de que el que cede, perdió.
Claro, pero como uno está preparado para esto, les voy a dar ejemplos. Uno a veces entonces pregunta, ¿qué podrías ofrecer? Uno usa mucho la palabra ofrecer más que dar, ¿no? Porque eso sería como rendirse. ¿Qué ofreces? Al usar la palabra ofrecer, ¿sabes qué también uno le brinda al otro? Le muestra que tiene capacidad de decidir. A ver, ¿qué ofreces? ¿Qué podrías ofrecer vos que no te interesa tanto, que le interesa más a él o a ella, ¿no? ¿Y qué querés vos? ¿Qué te importa más? Elegir, hay que elegir, porque cuando alguien se separa o los hermanos tienen conflicto, no van a estar, no se van a llevar lo mismo. Y la verdad que un conflicto o un litigio crónico realmente te enferma y además te arruina económicamente, porque nadie gana. Algo sin resolver tiene un costo. Mirá, tanto emocional como económico, ¿no? Entonces, además del sufrimiento y la pérdida económico, el desacuerdo, las discusiones, mira, el no poder resolver, además genera baja autoestima porque uno cree que no tiene la capacidad de resolverlo. Llega un momento en que uno ya no sabe quién es y se llena de impotencia. Por eso la mediación, digamos, más allá de lograr acuerdos, además, también, mira vos, por eso es un trabajo psicológico, indaga acerca de las emociones de cada parte, ¿no? Porque algunos quieren justicia porque se sienten traicionados, tienen deseos de venganza, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que duele es la creencia de que ya uno no puede negociar porque además está muy enojado. Por ejemplo, te digo un ejemplo, ¿no? Que se usa mucho, que se usa, qué sé yo, es como, a ver, un recurso que a uno se le puede llegar a ocurrir. Uno recibe a la persona y suponete que es ella, que en general, y sobre todo antes, tienen más tiempo a los chicos. Entonces uno a veces la ve así como desarreglada, como cansada. Entonces uno le dice, la verdad es que te veo cansada o la veo cansada. ¿Para usted no sería una ayuda que él le lleve a los chicos al odontólogo, por ejemplo? Y ella por ahí dice, sí, la verdad que sí, porque a mí me toca todo. Pero como están discutiendo tanto, eso ni se habla, ¿no? Entonces, digamos, el mediador lo que tiene que ser es un experto en el arte de devolverle a la parte su capacidad negociadora, ¿viste? Porque al escuchar eso, ella o él también aprende a que si pide, en lugar de retener, ¿no?, lo que considera que es propio, si le pide al otro también se alivia. Pero como están tan enojados, eso no lo piensan.
Ahora, Silvia, ¿no? ¿La mediación es compulsiva o la tienen que decidir las partes? Te lo pregunto porque el primer paso es todavía más complejo, conseguir que el otro venga, sí, a la mediación.
No es compulsiva. Sí, bueno, yo tengo un truco que me va bien, pero...
A ver.
No es compulsiva, es voluntaria. No,
porque en el caso judicial a veces la mediación es una instancia donde si uno no asiste, sí, digamos, de alguna manera está sentando alguna idea.
No, en el judicial sí, creo que sí, porque es para evitar el juicio.
Correcto.
En lo privado es alguien que decide hacer esta consulta, ¿no? Y a veces, si una de las partes no quiere venir, o no le interesa, se le manda una invitación explicándole lo importante que es que esté, suponete que sea ella, Susana. Susana, se le manda una invitación. Vamos a tener una mediación y realmente su aporte va a ser fundamental en esto. Y vos sabés que te contestan, allí estaré. Eso casi es así.
Bueno, pero es un paso muy importante porque una vez que alguien decide ya asistir, aun cuando vaya con ciertas resistencias o con prejuicios o con lo que fuera, ya asistió y eso implica un, entre comillas, deseo de encontrar alguna salida, que puede ser que lo que uno quiere es que sea todo para mí, que sea todo como yo quiero, pero por lo menos está yendo, sabe que en una mediación algo va a tener que ceder.
Sí, y además con ese tipo de invitación la persona entiende que va a ser escuchada.
Uh-huh. Sí.
¿No? Bueno, y además está acostumbrada a ser vapuleada, ¿no?
Antes de que se nos acabe el tiempo...
Él o ella.
Antes que se nos acabe el tiempo, Silvia, contame para redondear el tema, o lo seguimos en otro momento porque es muy interesante.
Sí, solo quería aclarar que en épocas normales se recibe... Mirá vos, en un living, todo forma parte de la mediación. En un living, no es un escritorio que te separa. Entonces, uno lo primero que pregunta es si se sienten cómodos y si están todos los que tienen que estar. Porque otra cosa también es que a veces se invita al cacique, lo llamamos el cacique, porque es el que está atrás, ¿no? Y el que tiene una influencia que nadie se da cuenta. Puede ser una suegra, un suegro, un cuñado, un amigo, ¿no? Hasta vecinos pueden venir. Y también se aclara este punto, que hay que hablar del que no está como si estuviera presente. Esto te sirve como regla de vida, ¿eh? Cuando uno habla de alguien que no está, si hablas como si estuviera presente, no vas a tener tantos problemas. Y otra cosa interesante, pues por lo menos me parece, cuando empieza la mediación, te imaginas que hay gente que dice mira, o dice el señor, la señora, él, ella, este. Entonces uno los invita a decirlo, ¿podría llamarlo por el nombre? Carlos, Susana. Viste que cuando uno escucha su nombre es como más agradable. Entonces ya arrancamos por ahí. Que se evitan los sustitutos de los nombres.
Bien.
Que en general son desvalorizantes, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, Silvia, para que la gente, esto es muy interesante porque muchos pueden necesitar, estaba pensando en empresas familiares, ¿no? Que a veces son tan difíciles
totalmente
de resolver los problemas económicos o formales, administrativos de una empresa, porque los que la integran son
eso
familia, ¿no? Así que bueno, ahí
eso
tenemos abierto el canal, también se dedican ustedes a eso, y no sé si todos lo sabían, silviava@gmail.com o el 1144904671 para contactarse.
Exacto.
Con ustedes. Mirá cómo estamos aprendiendo.
Muy bien.
Un abrazo
muy
grande,
bien.
Silvia.
Besos,
gracias como siempre.
Besos a todos.
Silvia Bajnenko es licenciada en psicología y pasó por el Coffee Break.